El cicloturismo es la práctica que combina el ciclismo y el turismo, y esta es la modalidad que empleó nuestro invitado para recorrer la milenaria Ruta de la Seda, desde Barcelona a Bangkok, sobre las dos ruedas de su bicicleta. La música de Lorenz de Arabia para adentrarnos en la Ruta de la Seda. Yenis, Mauri, ¿cómo estás?
Muy bien.
Buen
muy
día, Egunon.
Buen día.
Bueno, Yenis, las aventuras y desventuras a través de 15 países. ¿Cómo se te pasó por la cabeza?
Pues todo empieza hace ya bastantes años que cogí la bicicleta y me fui a Islandia. Un mes en julio empiezas, ostras, pruebas del cicloturismo y un mes se queda corto. Un país solamente muy emocionante, ¿no? Y una intensidad máxima. Pero dije, ostras, esto tengo que ampliarlo en algún momento, tengo que buscar algo más ambicioso. Y pues mira, de una cosa a la otra, te pasa un día por la cabeza, empiezas a leer y a documentarte la Ruta de la Seda, que siempre está como latente en los grandes viajes, y un día decides coger la bici y esta vez no ir a una isla, sino empezar desde casa y montarte un viaje hasta, en este caso, hasta Tailandia, hasta Bangkok.
Bueno, hay que montarse mucho viaje porque han sido 7 meses.
Exactamente,
unos 7 meses. Y muchos kilómetros.
Bastantes. Desde casa hasta allí, sí, no, ni lo recuerdo, pero más de 13.000, sí, sí.
Oye, cuando saliste de casa, saliste de Barcelona, saliste de Sants, me parece. Bueno,
exacto.
Yo no sé si había personal despidiéndote. La familia pensaba que te habías vuelto chalao directamente o que te decían.
Bueno, los tenía ya mentalizados.
Bueno, los tenías convencidos entonces, ¿no?
Sí, ya es un tema que llevaba tiempo no pensando, y entonces es más un tema de fijarte una ficha y decir, el día 3 de junio empiezo, ¿no? Que más que otra cosa. Pero sí, amigos, pareja, familiares estaban allí, nada, esperándome. Incluso algunos empezaron a pedalear en el carril bici, ¿no? Así como me siguieron unos cuantos kilómetros dentro de la ciudad, y ya cuando ya me despedía, cuando salía, ¿no?, de Barcelona, pues ya entonces ya me dijeron adiós. Pues, sí, sí.
Oye, Yenis, ¿fuiste solo?
Sí, efectivamente. Yo creo que es importante, a mí me gusta y es un punto que no me incomoda, y incluso creo que propicias que pasen más cosas si viajas solo. También el hecho es que compaginarlo con alguien durante este largo periodo, en un año, no son unas vacaciones, sino que ya es un periodo más extenso, es complicado, ¿no? Buscar a un partner para que te acompañe. Entonces, sí, lo tenía muy claro, solo y sin problemas. Sí, uh-huh. Bueno, solo con mi bicicleta, claro.
Claro, con una bicicleta, entiendo que la habías preparado para la ocasión. ¿Cuál era la fotografía de la bici?
Pues, como comentabas, el cicloturismo requiere material específico, ¿no? Y en ese caso requieres una bicicleta que no sea de montaña y que no sea de carretera. Es decir, la de carretera es muy sensible, es muy liviana, mientras que la de la montaña podría ser demasiado tocha. Tienes que buscar un híbrido que permita cargar peso, pero sin ser muy robusta, ¿vale? Y que sea, por ejemplo, de acero, porque si en Laos o en algún país de estos que hay poca cultura o que las infraestructuras pues no están bien y se te rompe, pues uh-huh, puedas solucionarla de cualquier forma, ¿no? Entonces sí que ibas preparando el material, la bici y todo lo demás, pensando en el tipo de viaje y en el tipo de aventura que era.
Yenis, ¿tú te acuerdas o recuerdas, ¿no?, lo que ibas pensando cuando ibas pedaleando, sobre todo los primeros kilómetros, cuando sales de Barcelona, cuando tienes que atravesar Francia, los primeros días?
Pues mira, yo creo que el primer día llegué hasta Girona, o sea, me montaba unos 100 kilómetros al día de pedales, y la primera noche dormí en un camping allí en cerca de Girona, y el primer día, pues bueno, muy muy emocionante, ¿no? Pero el segundo sí que crucé los Pirineos para llegar hasta Perpiñá, y aquí sí que mientras estaba subiendo, ¿no?, un calor en junio, qué tal, la montaña, pues, sí que me pregunté, ¿qué estás haciendo? ¿Pero qué, en qué momento se te pasó por la cabeza, ¿no? Pero fue nada, 2 días. Luego ya es que lo empiezas a ver todo de otra forma, ¿no? O sea, ya no ves esa parte dura o qué dolor de culo que tengo, ¿no? Hasta que el callo no se pone ya en su sitio, así que es un poco doloroso, ¿no? Pero a partir de que pasas ese periodo de transición inicial, ya todo lo demás va rodado.
La ruta que elegiste, ruta por Europa y después ya pasar a Asia, ¿no?
Correcto, fue la ruta pues por el sur de Europa, siguiendo pues Francia, la Côte d'Azur, la Provence, ¿no?, el norte de Italia por los Alpes, y luego siguiendo pues Eslovenia, Croacia, Bulgaria, Serbia, hasta Estambul. Eso sería como el sur de Europa. Crucé Turquía, entré a Irán.
Y ahí es donde empieza, bueno, la aventura. Es decir, siempre
claro,
es más aventura,
sí.
Países desconocidos con una cultura diferente que lo que puede ser Europa, ¿no? Más conocido, más cercano, y que seguramente ya habías estado, ¿no?
Pero... Sí, totalmente, totalmente. Los paisajes los conoces, avanzas por sitios que ya tienes imágenes, ¿no? Que sabes lo que comen, lo que beben, cómo hablan, sabes leer, porque al final utilizan caracteres latinos, ¿no? Pero en el momento que ya empiezas a adentrarte en Bulgaria y precisamente ya en Turquía y en el este, ¿no? En el Kurdistán y toda la parte que está por debajo de Armenia, entonces la cosa se pone interesante porque no entiendes lo que leen, tampoco sabes moverte tanto pues a nivel de gastronomía o de cultura. Y en Irán ya es como el máximo resplendor de todo lo que podía pasar, pues pasó allí.
Bueno, ¿qué pasó en Irán? Cuéntanos, yo he dicho aventuras y desventuras a través de 15 países, pero sobre todo esas aventuras en países mucho más desconocidos, con una cultura muy diversa, una cultura, por cierto, muy rica, pero que no conocemos.
Sí, yo creo que es el gran desconocido, creo, Irán. Tenemos unos prejuicios que bueno, que nos llegan por los medios, ¿no?, de alguna forma, pero que cuando estás allí es con, le rompes en el minuto cero de entrar por la frontera. Cruzar una frontera en bici de Turquía a Irán pues no es lo más sencillo del mundo, ¿no? Pero una vez estás allí, te choca la hospitalidad de la gente, principalmente. Es como, entrabas y la gente te decía, oye, pero ¿dónde vas a dormir? Y decía, pues no lo tengo claro, pues vente para mi casa, ¿no? ¿Y dónde vas a comer? ¿Y quieres un té? ¿Y quieres tal? Y la hospitalidad de la gente era algo que desde el primer día, desde el primer instante, se magnificó de una forma que es que no lo puedo ni explicar en palabras. Era tan emocionante como la gente te trataba, porque claro, empiezas a pasar no por Teherán, no por los sitios turísticos, ¿no? No por Isfahán, no por estas ciudades ya míticas, sino que llegas a los pueblecitos donde no han visto nadie nunca, ¿no? Y menos en bicicleta. Entonces, le da un toque así como curioso y muy emocionante, ¿no?
Oye, te preguntaban de dónde llegabas o de dónde venías y te veían en bicicleta y cuando veían tantos kilómetros que habías pasado, entiendo que se llevarían las manos a la cabeza diciendo, pero bueno.
Sí, la verdad es que creo que no lo comprendían muy bien. Si decías que venías del pueblo anterior, que igual estaba a 20 kilómetros, decían, wow, qué pasada, ¿no? Y si decías Barcelona, no entendían por qué es tan lejos que la distancia no la ubican, ¿no?, dentro del mapa mundi. Entonces, es curioso porque sí, en distancias cortitas, o que me parecían cortitas, dentro de su país o dentro de su región, pero que igual no habían visitado ellos, les parecía como el gran viaje, ¿no? Y decías que habías pasado por Europa o que llevabas, no sé, 4.000 o 5.000 kilómetros, y esa concepción espacio-temporal, pues no terminaban de captarla.
Jenny, sí. Les tenías que haber dicho que venías del lugar donde vive Messi.
Sí, eso sí. Tengo que admitir y que llevaban las alforjas una camiseta del Barça, porque eso siempre ayuda a hacer amigos, a cruzar fronteras, a cuando te viene un operario de estos que te pide el visado y tal, vas equipado del Barça y tienes seguro la mitad de posibilidades de caerle bien. La otra mitad es si eres del Madrid, pero bueno, dejamos que funcione bien con la del Barça.
Oye, cada uno con lo suyo. Por cierto, ¿utilizaste la camiseta? ¿Te la pusiste?
Sí, por supuesto.
Ya en la frontera. Digo,
en la frontera, por ejemplo, de Turquía a Irán, llegaba con el maillot, ¿no?, mi camiseta normal de pedalear, pero luego en los instantes antes pues me la cambiaba. Y entonces como que ya te ven y bueno, una sonrisa, una camiseta del Barça, y ya te tratan de otra forma. Ah, mira, sí, pues sí, Messi, o sí, Xavi, o sí, en su momento, pues la figura que les ha quedado en mente. Sí, sí, siempre ayuda.
Oye, mucho pedaleo, desde luego, hasta llegar al destino. Son 15 países, decíamos muchísimos kilómetros, como 13.000 kilómetros aproximadamente, o incluso seguramente más. Oye, Jenny, es pasando por Irán y pasando por muchos países. Países que igual en tus mejores sueños no hubieras pensado nunca que ibas a estar.
Sí, y otros que ni en mis sueños ni en el momento, porque, por ejemplo, de Irán quería cruzar por Turkmenistán y llegar hasta Uzbekistán, lo cual me fue imposible por un tema de visado. Es totalmente, me fue a mí, imposible conseguir un visado de Turkmenistán si quería cruzar el país en bici, porque te dan un visado de tránsito de 3-4 días, depende, y era eso impracticable en mi caso. Con lo cual, desde Irán empiezas a pensar alternativas y bueno, vi que había una posibilidad de un ferry de mercaderías que salía o no en algún día desde Bakú,
que igual
en
salía,
Azerbaiyán,
¿no? Sí.
E igual salía o igual no, y tenías que contactar con el capitán del barco, porque al final es mercaderías, y había la posibilidad de eso, de cruzar desde Bakú hasta Aktau, que está en Kazajstán, en un ferry en el mar Caspio. Entonces, pues bueno, ya que estaba, hice un tour, ¿no? Hice un cambio de ruta un poco y llegué hasta Azerbaiyán, que no formaba parte de la ruta, y que fue una sorpresa pues muy, muy grata cruzar por este país, porque realmente era desconocido para mí y me aportó muchísimo, porque continuó con la línea de Irán, digamos, en cuanto pues a hospitalidad, el trato de la gente, el folclore que hay, la gastronomía, ¿no? Y era bueno, le daba un aire también muy, muy distinto y que no estaba previsto.
Claro, Yenis, yo me imagino que cuando uno se plantea hacer un viaje de estas características, lo primero que tiene que tener es cintura para poder cambiar,
sí,
¿no? Los
por
planes,
supuesto.
Pues los planes se hacen generalmente para cambiarlos.
Exacto, y de hecho es como te levantabas por la mañana, yo tenía una idea de dónde me gustaría llegar, pero durante el día pasan mil cosas. En Azerbaiyán, para continuar con el ejemplo, en medio de la carretera a las 11 de la mañana, pues una boda. Venga para aquí, venga chico, ¿qué haces? No sé qué, ¿no? Y claro, es que te están invitando a una boda, pues dejas la bici y te metes adentro a ver qué está pasando, ¿no? Entonces, incluso en cambios de ruta más grandes, pero en el día a día también tenías que tener la cintura para hacer y deshacer, ¿no?, los planes que te habías planteado a las 6 de la mañana.
¿Cómo es una boda en Azerbaiyán?
Pues muy divertida. Muy divertida, y además en ese caso cogían la persona mayor del pueblo, que era una mujer que ya rondaba los 100 años, y el único turista que estábamos. Y tuvimos que hacer allí un baile con todo el mundo para, bueno, pues realmente no entendíamos bien qué pasaba, pero sí, sí.
¿Y qué bailaste?
Había una música folclore de unos chicos que tocaban unos instrumentos que tampoco no puedo ni nombrar. Y nada, allí haciendo unos bailoteos improvisados con la bicicleta, básicamente.
Oye, Yenis, un viaje desde luego que no se puede olvidar, ni seguramente se te va a olvidar nunca en la vida, con muchísimas anécdotas, muchísimas historias. ¿Te dio pena terminarlo?
Bueno, siempre un punto y final en un proyecto es el trigger, ¿no?, el inicio para otro. Seguro que cuando terminas, dices, ya estás pensando en el siguiente, sobre todo si la experiencia ha sido tan positiva y tan, tan interesante, ¿no? Entonces, no da pena por una parte, pero por otra, como es un proyecto que tiene un inicio y fin, pues ya estás pensando en el siguiente.
Y ya estás pensando además en él.
Sí, sí. Tengo aún que definirme y buscar también en el tiempo, el espacio, que cuadren todas las variables, ¿no? Pero sí, sí. Al igual, algo menos ambicioso, ¿no?, para la próxima, más corto, más compaginable con todo lo demás, pero sí. A ver si podemos incluir la bicicleta también y hacer otro viaje de cicloturismo.
Bueno, y seguro que tan divertido, porque tengo la sensación, además, tal y como cuentas, Yenis, el viaje, es que te lo pasaste muy bien en estos 7 meses. Lo que no sé es si también hubo algún momento de crisis, entre comillas.
Bueno, crisis diría que no. Lo que pasa es que es divertido recordar todos esos momentos. También tengo que decir que cuando estás en el Kirguistán, por ejemplo, y tienes que superar un puerto de 4.000 metros con 80 kilómetros de subida durante todo el día, pues en ese momento, y todo nevado, un frío terrible... Claro, en ese momento pues sí que se te pasa por la cabeza también que, ostras, qué duro, ¿no? O pues, si estás cruzando un desierto en Kazajstán, que todo es la estepa, ¿no?, y tienes 5 días, 500 kilómetros rectos, ni un árbol, ni un pueblo, ni un punto de agua, y vas a dormir en el desierto con la tienda de campaña, pues te lo tomas también con filosofía y dices, bueno, pues dentro de lunes a viernes me toca esto, y no voy a ver nadie ni hablar con nadie. Claro, esta es la otra parte, ¿no? Si cuando coges un bus, un tren o un avión, esta distancia la superas en un día, en un ratito, y ya está, y te olvidas, porque además duermes, lees y tal. En la bici no, lo tienes que pasar todo. Y esos son los momentos, no diría críticos, pero sí que son los momentos, bueno, de que tienes que poner buena voluntad y mucha filosofía, ¿no? Porque es más mental que de pierna, al final, un viaje, sí.
Bueno, innumerables las ocasiones que has hablado de este viaje ya, Yenis. Hace unos días, además, en Barcelona, ¿no?, participaste también en unas charlas en The Travel Brand Experience en Barcelona. Te fue todo
Exacto.
muy bien.
Justo la semana pasada estuve con la con Bill Travel Brand, que es esta agencia que está, bueno, en Barcelona y otras partes de España. Hacen unas Experience Barcelona en la que te dan la posibilidad de hablar y realmente estuvo muy bien, gente que le interesó el tema, que estaba preguntando y hicimos una, bueno, hice una charla, ¿no? Pero con fotografías, con anécdotas, con recomendaciones de también para poner sobre la mesa el cicloturismo, ¿no? Que al final es una práctica que igual tampoco es tan conocida entre todos, pero que realmente merece la pena, pues, mencionar, ¿no? Y sí.
Oye, la pregunta que te hicieron, la que más te hicieron o la que más te hacemos siempre, ¿cuál es? Esa que ya estás cansado ya de contestar.
No, la gente pregunta qué país, con qué país te quedas, seguramente. Y si fue duro. Serían las dos preguntas que también han salido por aquí, ¿no? Igual diría que si tengo que escoger uno a nivel cultural y de empatía, pues me quedaría con Irán, también por luego a nivel turístico, pues todas las mezquitas y todo lo que te aporta visualmente es súper impactante y la gastronomía le da el empaque ya global. Si me quedo a nivel más, por ejemplo, más de paisajístico, igual me quedaría con el Kirguistán, por las montañas, los lagos, las yurtas que ves por ahí, ¿no? Entonces, es difícil escoger, pero igual si tengo que escoger uno, me quedaría con Irán.
Bueno, pues así nos quedamos con Irán. Ha sido un placer, Genís Mauri, que hayas atendido la llamada de Radio Vitoria. Que te vaya muy bien y que
Muchas gracias.
seguimos en contacto, ¿eh, Genís?
Claro, para lo que haga falta. Gracias a vosotros también para hacer un poco de eco, ¿no? No solo desde viaje, pero de cicloturismo y de, bueno, a ver si alguien se anima también.
Un abrazo.
Igualmente. Hasta
Agur,
luego.
agur, agur.
Adeu.